encontrar la calma.
Arriba, che.
Que es tiempo de recalcular.
8:03, comenzamos una nueva edición de Recalculando, programa número 47 del año. Cada vez que lo digo me emociono. Del año y del año pasado también.
De los años.
De los años, 47 de los años. ¿Cómo están, Facu, Candy?
No, ¿cómo me ibas a presentar?
Ay, es verdad.
No, así no me gusta que me...
Facu, Candy.
No, es rembole.
Es un bajón.
Es un bajón, porque ella quiere que la presente así. Ella es la chica rulosa de Recalculando y estuvo pensando cómo la puedo presentar si ella es la más linda, la que tiene anteojitos, la más sexy, ¡Candela Llano! A ella le encanta.
No necesito especial, ¿eh?
Y él es Facundo. También usa anteojos, parece que se mimetiza con su mujer. Él es Facundo Trípoli.
¿Vos podés creer que me contagió la ceguera?
Ay, chicos, la ceguera es contagiosa.
Sí. Esas culpas a mí no.
Sí, estoy practicando nuevas maneras de hacer locución.
Me gusta.
Sí, así que les voy a traer...
Flexibilidad ante todo.
Sí, les voy a traer...
Amplitud térmica tanto. Gargantil se llama.
Amplitud térmica de Recalculando, amplitud térmica de la conducción. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo se preparan para festejar mañana el Día del Amigo?
¿El Día del Amigo?
Sí, mañana miércoles, nada que ver, ¿no?
Nada que ver, un Día del Amigo un miércoles.
Es como que pasa re desapercibido, pobre Día del Amigo.
Es como que no entendés, ¿qué plan?
Sí, aparte, ¿hacemos plan mañana o hacemos plan el fin de semana sabiendo que toda la gente se va a juntar el fin de semana? Es una decisión importante que hay que tomar.
Para mí ya hay una división, están los jóvenes festejando el Día del Amigo...
Ya lo están festejando.
Claro, claro.
Los jóvenes lo festejan hoy, mañana, el jueves y el fin de semana. ¿Y
si vos estuviste preparando el Día del Amigo para el fin de semana, sábado, domingo, ya sos viejo.
Adultez.
Sí. Y si lo estás preparando para mañana una cena tranquila, como en mi caso.
Adultez.
Ya está, adultez fuerte. También. Tipo, chicos, el otro día hay que ir a laburar, vamos, cada uno a su casa.
Taza.
Hoy tenemos un programa buenísimo. Si sos gordito como nosotros del otro lado y te gusta comer sobre todo buenos asados, hoy tenemos a los chicos de Locos por el Asado. Capaz los escuchaste si estás metido en esto de las redes sociales, en YouTube. También están en Facebook, en otras redes sociales. Ellos te dan recetas para hacer cosas con carne, no solamente asado, con otros cortes. Hoy nos van a contar un montón de cosas, así que en un ratito ya vienen los chicos, están más que preparados.
Si los buscan en Facebook, Locos por el Asado tienen casi 1,000,000 de me gustas.
What?
Y nosotros,
1,000,000
a la parrilla. Nosotros tenemos como 3 billones de me gusta.
Sí, y todos fieles oyentes.
Sí,
los queremos mucho.
¿Entienden
muchísimo.
Eso? 1,000,000 de me gustas. No sé si les entró en la cabeza.
Buah. Es un montón. Bueno, pero si yo ahora no puse me gusta y quiero sumar a 3 millones de seguidores de Recalculando. ¿Cómo
nos buscan
puede ser?
En Facebook como Recalculando Radio o en Twitter como @RecalculandoR. O si no me escuchaste, nos podés escribir al WhatsApp de la radio. Al 15 28 25 23 75.
Te invitamos a que lo que has abierto, pensé que ibas a seguir hablando. No. Punto. Bien.
No, es así. Intriga.
Bien. Intriga. Si tenés alguna pregunta para hacerle a los chicos, algo que querías saber, no sé, cómo hacer tal cosa, por ejemplo, en la parrilla.
¿Qué corte te cuesta?
Claro, y te da el tip justo, bueno, seguro que los chicos tienen la respuesta para tu pregunta, así que te estamos esperando. 15, 28, 25, 23, 75. Y hay un montón de información más. Tenemos la música, tenemos el 10 cosas que... ¡Ay, justo! Mirá, te di el pie, sin querer.
Bueno, chicas, si ustedes les parece... ¿Están ok ustedes?
Estamos
Candy.
Ok. Listo.
Bien. Me parece, chicas, que es un buen momento para...
10 cosas que...
Sí, de una, ¿eh?
De una. Porque nos gusta arrancar así con todo porque es una de las secciones preferidas. Siempre decimos lo mismo de todas, ¿viste? Si no, nos hacemos autobombo nosotros.
Bueno, la semana pasada estuvimos pasando música de los Rolling Stones y también estuvimos hablando de los Red Hot Chili Peppers y nos había quedado esta pregunta. ¿Por qué las bandas se llaman como se llaman?
Y sobre todo lo que decís vos en la agenda estaría buenísimo, porque hay nombres muy raros.
Acá en Argentina creo que somos muy creativos con el tema de los nombres.
Sí, tal cual. Bueno, hoy te trajimos para nosotros 10 bandas con su respectiva definición de los nombres para que te enteres, a ver, por qué, por ejemplo, empiezo yo, Durán Durán se llama así. Es muy fácil por el doctor Durán Durán de la película Barbarella. Si no la viste, te la recomendamos.
Si no la viste, te jodés.
Coldplay se llama así por el libro Child's Reflection Coldplay de Philip Horky.
Si no lo leíste, léelo.
Te jodés.
Recién les hablé de los Rolling Stones. Los ¿sí? Rolling Stones se llaman así por una canción que se llama Rolling Stones. Y es una canción de Muddy Waters. Que no sé si lo recuerdan, si estuvieron anotando, pero Muddy Waters es uno de los covers que hicieron ellos en su primer recital. Así que bueno, se llaman gracias a este tipo.
Bien, The Clash, ¿por qué se llaman así? Por la repetición de la palabra clash, choque en una película. Así que ahora te averiguo la película, porque anoté la mitad de la información. Chico, qué feo.
Radiohead, aparte son todos en inglés, ¿no? Porque los de la agenda los traemos otro día. Se llama así por la canción Radiohead de los Talking Heads, que se refiere a la toma de TV donde solo se ve la cabeza y los hombros de una persona opinando sobre un tema. Mucha
es como
toma.
Una cabeza habladora.
Claro, mucha toma de acá, del noticiero.
Bueno, una de mis bandas favoritas, Foo Fighters, se llaman así porque ese era el nombre que le ponían a los ovnis, a los UFOs, en sí. La Segunda Guerra Mundial. Foo Fighters, les decían.
Foo Fighters. ¿Qué será Foo? ¿No? Peleaban contra el Foo. No saben cómo era el Foo, Foo.
En realidad, este era como un nombre secreto. ¿Viste que a los Yankees les encanta poner así
misterioso.
Códigos raros? Entonces, ellos en los papeles ponían Foo Fighters, pero se estaban refiriendo a la actividad paranormal.
Chicos, The Clash se llamaba así por la repetición de la palabra Clash en un periódico.
Okay.
Te inventé lo de la película, pero
bueno, pero lo dijiste muy segura.
La gente se la creyó toda.
Sí, sobre todo porque no ven mi cara de, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Bien. Los Ramones, de Ramones. ¿Por qué se llama así? Cuando Paul McCartney se registraba en los hoteles, lo hacía con el nombre Paul Ramones. Entonces quedó de Ramones.
Sonic Youth se llama así por los músicos Fred Sonic y Big Youth.
Tengo una media tristonga. Joy Division, no. ¿Conocen la banda Joy Division? Sí. Bueno, escuchen. Se llamaban así porque es el nombre que le ponían a las mujeres que eran explotadas sexualmente en los campos de concentración. Claro, Joy Division sería como la división del placer, ¿no? Sería así la traducción. Salud. Tristísimo. Voy a ir con otro porque para levantar un poquito.
Sí, por
Pink
favor.
Floyd. Pink Floyd se llamaba así por Pink Anderson y Floyd Council, que eran dos músicos de blues.
Bien, esos son los que nosotros trajimos, pero seguramente vos sabés otros. ¿Sabés los nombres? Puede ser el nombre de tu banda. Hay una banda que yo conozco que se llama Cuadrado Negro, que también.
Bueno, Cuadrado Negro es por un cuadro.
Por un
se
cuadro.
Llama Cuadrado Negro sobre el fondo blanco.
¿Viste? Bueno, esa es la banda de Facundo. Y Candy no sé, mira raro. Pero capaz bueno, que tiene otro nombre.
Fede tenía una banda que era algo del alquiler.
¿Cómo era?
¿Cómo era? No pagué el alquiler.
Ah,
me
no
quedé
pagué,
corto
no pagué
con
el alquiler. Esa es la de...
No,
la
no
de
tengo el micrófono. Paren. FU, supuestamente, es un término usado para variables poco importantes en programación cuando el programador es demasiado pancho para pensar en un nombre.
Va, bueno, bien, tiene bien, sentido.
Del otro lado están... haciendo malabares para que no podamos sé. Hablar
Fede
con Federico.
Hablar. Fede sí, quiere hablar. Fede es nuestro productor, por si alguien no lo conoce aún.
Habla al aire.
¿Ya está?
No,
¿estás
habla
ahí? No, todavía no, porque lo matamos. En realidad la joya lo matamos.
Esto es ¿entendés? Increíble.
Que... Juan y nos odia.
Esto es en vivo, chicos.
Hola, Fede.
Hola, Fede.
Sí, tuve dos bandas bien. En mi vida. No, tres.
Tres
tuve
bandas. Un montonazo, ¿eh?
Dueño Alquila. Ninguna
Dueño obviamente.
Dueño Alquila, número uno. Increíble nombre. Número 2, Modus Operandi. Y la mejor de todas, la Sam Matthews Blues Band of Covers of Olivos.
¡Wow!
Naranja Verde. Todo así se llamaba.
Esa es como Red Hot, que era el nombre larguísimo que
con
dijiste.
Con acrónimo, como es cuando pones la puntito.
Sí, no triunfamos por el nombre, en verdad. Pero y no, claro. nada que ver con que tocábamos mal, pero bueno. No.
Bueno, yo les puedo contar sobre mi primer banda, que era una banda de punk.
A ver.
Y la banda se llamaba, tenía tres letras. Una S, una P... y una N.
S-P-N. Sol para nacer.
De vuelta. ¿Cómo se llama?
Sol
la
para no. nacer.
S-P-N. Qué par.
Sí, muy. S-P-N.
Con
sí,
razón. Muy paren. Nunca me contó de esto. Ahora entiendo por qué. Porque
sí, no, no puedo.
Qué pene.
No,
sí, no, muy bien.
Bueno, dentro. Esto vamos a hacer un adelanto.
Edad.
15 años, 16
para,
años.
Esto es un adelanto también de una sección que estamos armando que se llama Behind Recalculando, porque parece que nos hicieron entrevistas
sí,
de,
entre nosotros
de
mismos.
E! Entertainment Television, ¿era esa el programa sí. que hacía eso? Bien. Bien. Y bueno, pronto vamos a compartir las entrevistas que nos hicieron de partes turbias por ahí nuestras que van a salir a la luz. Pero
vamos
eso
a ir
breve.
Con Victoria con el primer tema de la noche.
Sí, Facundo.
Un estreno de Laura Bluva, se llama así. Laura Bluva. Y la canción se llama Phenomenal Woman. Vicky, divina, ¿cómo estás? Me enteré que estás chongueando.
Sí, vos también, ¿eh? Se te notan esos ojitos divinos.
Ay,
que tenés.
Sí, boluda, estoy saliendo con un chongazo de Uruguay.
No, jodeme, el mío también es de Uruguay. Ay, ¿para qué lo busco en Facebook?
Ay, yo también busco el mío.
Washington Sarlanga. Recalculando.
Bloque de Recalculando, y como tenemos mucha información y los chicos de Locos por el Asado ya están en el estudio, en minutos te vas a enterar los mejores tips para hacer un buen asado. Vamos con esta sección que también nos gusta, que es Repasando las Redes. Que, por si no sabías, te contamos lo que está sonando ahora, lo que se está leyendo, o lo que Candy explicaría mucho mejor que yo, porque ella es la especialista en esto, básicamente en las principales redes sociales. Y yo tengo una novedad.
Decime qué está sonando.
Yo soy más de la música, está, ¿viste? Bien, como de la radio, ¿entendés? Lo que está sonando...
Está trending.
Lo que está sonando en las redes sociales.
Lo que está sonando en las redes sociales...
Esa definición.
Y yo me animaría a decir que hay un integrante de este equipo que está sonando en las redes sociales ahora, y es la señorita Candela Llanos.
Yo soy
la
famosa.
Así.
Soy
contanos,
famosa,
por favor, cualquiera. Esta experiencia. ¿Qué pasó?
No sé. Pasó ahí, me junté con unas bloggers a hacer un tema de trabajo y de repente tenía 4 chicas filmándome... haciendo snaps en Snapchat de mi cara, diciendo cosas. O sea, no estaba ni tuneada, ¿entendés?
Ay, no, qué feo. Hay que...
Bueno, pero eso es lo bueno y lo malo del Snapchat.
Claro.
Lo bueno sería que, bueno, desaparece.
Que
entonces tu cara va a desaparecer.
Bien, no es un recuerdo para siempre.
Y lo malo, no sé qué sería lo malo. Lo malo es que dura solamente un día, entonces sos famosa por un día.
Bueno, Candy está siendo famosa por un día en Snapchat.
Bueno, aprovechalo.
Podríamos sí.
Poné guita en algún plazo fijo, no sé.
Ahora salí acá y firmó un autógrafo.
Mirá que es, hoy soy famosa por 24 horas, así que te firmo acá una cosita.
Los famosos de Snapchat firman autógrafos en papel, es medio raro, ¿no?
No sé, le tendremos que preguntar a Nájle.
Sí, vamos a preguntarle a nuestro invitado. Sí. Bueno, Facu levantó la mano, así que creo que va a empezar a hablar de lo que más sonó, en este tiene sentido, en YouTube, ¿no?
Sí, y siempre digo lo mismo cuando veo lo que estuvieron viendo los argentinos la última semana, es que es una fiel imagen de lo que somos. Entonces yo les recomiendo a los que están por venir a Argentina, en vez de saber sobre Gardel o saber sobre Messi o sobre Maradona, vean lo que estuvieron viendo los argentinos la última semana y van a entender mejor al argentino. Lo mismo nosotros cuando vayamos para afuera. ¿Quieren entender a los italianos? Busquen el historial de YouTube de los italianos. Les cuento qué estuvo pasando esta semana en YouTube en Argentina. Agustín de Marama la rompe en el street pop.
¿Qué carajo?
Aparentemente es un baile y lo hizo un video match y le fue muy bien. Agustín de Marama, sos un capo.
Video match.
Marama, me dicen,
perdón. Es Marama y es video match.
Video match, es showmatch.
Hay una versión,
se quedó con fe de los 90.
Hay una versión del himno nacional argentino por Moyo y la Filarmónica de Mendoza. Aparentemente está exquisita. Y esto tiene sentido porque hace poco fue una fecha patria muy importante. Salieron los billetes de 500 pesos. Entonces, por supuesto que hay un video que te dice cómo identificarlos si te están metiendo el de verdad o el de mentira. Pachu Peña, aparentemente Pachu, la tiene muy clara porque se encanutó el sueldo de un carnicero y no era una joda para Tinelli. José López también, está todo muy relacionado. José López agarró y dejó unos bolsitos en el convento, así que ese video lo está mirando muchísima gente para entender cómo hacer un depósito de plazo fijo en los conventos cercanos a tu barrio. Boca perdió en la Libertadores, entonces tenemos a un relator que estaba recaliente y dejó salir toda su bronca al aire, muy profesional. En Mar del Tuyú cayó una ballena.
Ay, esto lo vi, chicos, fue el fin de semana.
Por favor, ¿qué nos pasa, muchachos?
Paco, ¿podés hacer esto todas las semanas, por favor?
Estuvo Michael J. Fox, ¿saben quién es Michael J. Fox?
Sí,
Michael. El de Volver al Futuro. Exactamente. Y estuvo junto a Coldplay en vivo haciendo temas de Volver al Futuro. Tocó Johnny B. Goode, que es la que él hace en la película, y le sale muy bien. Pero también tocaron Earth Angel, que es la canción que cantan los muchachos. Y es la que están bailando los padres mientras se besan.
Sí.
Y tengo el bonus track, de vuelta, Peppa Pig la está rompiendo.
¡Qué bueno, Peppa!
Los ricos no piden permiso, están los capítulos enteros en YouTube.
Sí.
Y la gente lo consume.
Ah, es muy mala la novela y encima lo miran por internet. Sí, sí, sí. Chico, ¿qué está pasando?
Esto no tiene desperdicio absoluto.
Es increíble.
Somos lo que somos.
por lo que miramos en YouTube.
Lo que sé.
Claro. Sí, bien.
Bueno, eso es todo, chicas.
Gracias, bueno, después de esto es como debería ser último, Facu.
Es como que
lo nuestro, sí, sí. Lo nuestro es como terrible.
Sí, el productor se podría cerrar y coincido, sí. Porque yo no te la remo.
Bueno, pero cuéntenme qué estuvo pasando en el resto
bueno,
del mundo.
Es muy serio lo mío. Bueno, lo mío no lo sé si tanto. Sí, serio y no tanto. ¿Qué sé yo, chicos? Yo voy a hablar de lo que estuvo pasando en Facebook / Twitter, porque viste que están muy enlazadas estas dos redes sociales. Y es el tetazo. Convocan a una teteada. Masiva para defender la lactancia materna. Esto es lo que se está hablando. Teteada masiva se está hablando en Facebook y en Twitter. Esta convocatoria, ¿por qué se hace? Porque resulta que una chica, nombre Constanza Santos, de 22 años, estaba amamantando a su pequeño baby en una plaza en San Isidro, y dos policías, que esta no es la parte linda, claramente, agarraron y le dijeron, no, vos acá no podés amamantar, y la sacaron medio a la fuerza a la mamá y a su bebé. Entonces, otra
muy,
chica...
Muy 2016.
Sí, muy pro. Entonces, una de las chicas,
si
María
no era
de Verasco,
resistencia a la autoridad.
Bueno.
Y se fue con el bebé llorando.
Sí, horrible. Y otra chica, esta chica Constanza, subió toda esta experiencia a Facebook, la relató, obviamente muy indignada, y otra chica, María de Velasco, que no la conoce, dijo, hay que hacer algo con esto. Entonces se le ocurrió la idea de convocar a una teteada masiva para defender la lactancia materna. ¿Dónde se va a hacer? En diferentes puntos del país este sábado a las 3 de la tarde.
Es
esto
hermoso.
Es esto. Lo raro. Esto es lo raro.
Es hermoso. Señores.
Parece genial.
O sea, vos vas a
uno
una
va
plaza,
a ser en mástil en San Isidro. Ahí le van a decir in your face. E incluso el intendente de San Isidro salió a defender a la chica que estaba amamantando y castigó un poco a las dos policías mujeres. Aparte que no es un dato menor, que la obligaron a irse de la plaza porque no podía amamantar en un espacio público.
Sí, es terrible, es terrible. Pero bueno, si el sábado andás por alguna plaza,
pela una teta,
que a las
por
3
favor,
de la tarde...
Te lo pedimos
por
el bien de la nación.
Sí, podés llevar un muñeco.
Sobre todo a los hombres. Yo les recomiendo a todos los hombres que también participemos de esto porque no podemos quedarnos afuera de este tetazo masivo.
Sí, bien. Eso fue Facebook y Twitter.
Bueno, en cuanto a lo que a mí respecta... Tengo tres redes sociales en una, que son Twitter, Instagram y Snapchat. ¿Por qué? Porque el 17 de julio fue el Día Mundial del Emoji. Para el que no sabe lo que es el emoji, son esas ilustraciones que tenemos en los servicios de mensajería instantánea en todas las redes sociales. Bueno, el 17 de julio fue el Día Mundial. Todas las redes trataron de incentivar este día. Incluso Twitter fue la que más lo hizo a través de un emoji especial. Si vos ponías hashtag World Emoji Day, te salía un emoji especial sobre este día. ¿Y por qué fue esto? Que esto es un dato muy interesante. El emoji se eligió, el Día de Internacional Emoji se eligió por un emoji. En los dispositivos de Apple, el emoji del calendario dice julio 17.
¿Por qué habrá sido
una
eso?
Que hay que ver qué pasó el 17 de julio, ¿no? Que le habrá
capaz
pasado
le pintó
a Steve.
Y quedó como día. Sí, sí.
Claro, y quedó como día. Datos interesantes. En Argentina, en Twitter, el hashtag más usado es la corcheza. ¿Corcheta? El simbolito no de las músicas. A ver, señor de música.
Ah, corchete.
¿Corchete?
No, la
corchea.
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 Ah, me puse una S de más acá en la anotación. Por ejemplo, en México, las dos manitos que están como pidiendo por favor o rezando son lo más usado. En Estados Unidos,
muy
en Canadá,
de
una
pedir,
carita sufrida, como medio llorando, es el emoji más usado. Y según Twitter, algo interesante... Si fuera por la frecuencia de aparición de los emojis, los usuarios de Twitter prefieren la cerveza sobre el café y el corazón entero sobre el corazón roto.
¡Ay, eso es muy tierno! O sea, que la gente prefiere amarse a odiarse, vendría
sí,
a ser.
Sí, y prefieren la birra a...
al café. Sí, ahí estamos muy, muy alineados nosotros.
¿Y vieron que hay un monito? Monito que te tapa el monito de los ojos, los oídos. Bueno, el emoji que más usan es el mono que se tapa los ojos. Así que nos gusta como hacer... ojos ciegos.
El que ojos que no ve, corazón que no siente, lo atamos al emoji de corazón, todos felices. Mira.
Bueno, y tengo justamente una canción que habla sobre esto.
A ver.
Sí, trata justamente sobre el Día Internacional del Emoji. No, tenemos a los chicos de Phoenix haciendo Trying to be Cool. Permiso, Carla.
Sí, adelante, Gutiérrez.
Carla, tengo algo para decir y necesito sacármelo del pecho. Esta empresa es un desastre, estamos aniquilando el mundo y usted. Usted no sabe nada de nada. Por eso me voy, renuncio, finiche, hasta acá llegué.
Uy, qué lástima, Gutiérrez, porque justo se venían buenas cosas para usted. Un ascenso, el doble de sueldo, hasta unos bonos también.
Era una joda para ti, Nelly, Carlu. ¿Te traigo una tacita de café?
Recalculando.
Ocho y media de la noche y lo estuviste esperando toda la semana. Tenemos en nuestros estudios a el Laucha de Locos por el Asado.
Ya te
incluí en nuestro programa, Laucha. De Locos por el Asado. Sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Con un poquito de frío, pero acá está lindo.
Acá está lindo. Aparte el calor humano que tenemos acá, pero olvídate. ¿Qué es esto de Locos por el Asado? Para quien no escuchó, para quien no está metido en las redes sociales, para quien no los vio o no tuvo el placer de ver tus videos, contanos.
Locos por el Asado es una comunidad que nace ya hace 4 años, más o menos, con mi socio y amigo del secundario, Kevin. Más que nada, él arrancó con toda la movida, él es fanático de las redes sociales. Yo desde chico, que nada, internet tuve en mi casa recién a los 19 años, así que imagínate que no soy muy dicho en lo que es el internet. Pero bueno, él empezó una página asado y me avisó a mí, que yo era el asador del grupo de los 15 años que hacíamos asado en mi casa, si quería administrarla con él, una página de Facebook. Bueno, y ahí arrancamos más que nada a subir fotos en Facebook y se empezó a viralizar. Fuimos como los primeros así blogueros gastronómicos que nacían, hoy está de moda, hoy todo el mundo sube comida, nosotros éramos como un ambiente que no estaba por descubrirse, sobre todo acá en la Argentina. Y así empezamos, la gente se fue divirtiendo, empezó a participar, empezaron a sumarse amigos y amigos, y ya en un punto había gente que no conocíamos, y ahí empezamos a explorar, a decir, bueno, ¿qué le podemos devolver a esta gente que nos sigue, aparte de fotos? Bueno, y ahí empezamos más que nada a preguntarle también a la gente, qué querían ellos que nosotros hagamos como comunidad. Y bueno, ahí empezamos con las recetas en video, en YouTube. También empezamos a hacer stickers porque la gente decía, che, queremos algo para que reconocernos en la calle porque somos todos locos para el asado. Empezamos a vender stickers, después remeras. Bueno, y así fuimos creciendo. Hoy, bueno, tenemos una página web, tenemos una página de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube. Como que nos vamos también amoldando al crecimiento.
¿Y antes de los videos, qué era lo que había? ¿Qué contenido se compartía?
No, básicamente eran fotos, fotos en Facebook. Era una página de Facebook
normal,
donde subíamos fotos nuestras con el celular, que es en el momento del celular no sacaba fotos como le saca ahora.
La
calidad, así, casi blanco y negro. Pero nada, viste, nosotros nos divertíamos y la gente le encantaba. A la gente le encanta mostrar su asado. Uh-huh. Es como yo siempre lo digo, que la gente...
Orgulloso.
Así, al asado como al fútbol, y su asado como ser hincha. Yo soy hincha al rojo y mi asado como el mejor.
Claro.
Y el rojo es así. Es como el club de uno también. Entonces la gente se siente muy orgullosa de mostrar su asado y también quiere aprender. Entonces está bueno. Y eso es lo que generamos. Como un lugar donde la gente podía compartir, aprender, hacer preguntas, responder esas preguntas. Y eso fue lo que se generó con Locos para el Asado en un principio. Después, bueno, obviamente fuimos creciendo y tratamos de darle un poco más a todos.
Y bueno, es una locura porque hoy estuve revisando, no sé, el canal de YouTube y desde el primer video, ¿vos sabés cuándo lo subieron?
El primer video, 2012 creo.
Muy bien, sí. A un día después de mi cumpleaños, el 14 de abril 2012, mirá. Primer video.
Sí,
y hoy
sí,
en
sí.
Día, mira, te digo, tenés videos vistos por, no sé si lo tenés la cuenta, pero el lechón asado al horno con leña tiene 1.639.000 vistas. El chimichurri casero tiene 1.347.000 y los chinchulines crocantes, 500.000 de personas te está viendo. O sea, cocinar cosas típicas argentinas. Estas tres cosas son de acá.
Sí, bueno, la idea era también, al principio, era basarnos en lo que la gente quería ver, que era lo que hace todos los días en la parrilla, ¿no? Y bueno, después fuimos incursionando en recetas que nosotros hacíamos distintas, que la gente las quería ver, también mostrábamos fotos y la gente, che, ¿cómo haces eso? O sea, la primera que parecía una locura era un matambre a la pizza, que hoy realmente, no sé, todo el mundo conoce el matambre a la pizza, pero en ese momento como que para nosotros era algo que no tiraba todos los días o todos los domingos en la parrilla y la gente le interesaba saber cómo se hacía. Es muy simple, pero bueno, está bueno siempre mostrarlo. Tenemos recetas que van muy simples a cómo hacer quizás chinchulines, que para algunos se les complica más, o cómo hacer un asado tradicional, a cosas rellenas, cosas braseadas, cosas al horno de barro, cosas al disco. Vamos incursionando un poquito en todo y ya metiéndonos en... Hoy, por ejemplo, en el canal de YouTube tenemos a fin de cada mes una receta que es Locos por el Mundo, que es una receta internacional, que medio que le metemos el toque de locos, como le decimos nosotros. Quizás es una receta que ni siquiera basada, de Panamá, pero nosotros le metemos nuestro toque ahumado y la hacemos asada y con un par de cambios.
O sea, ¿no puede faltar el fuego?
No, el fuego es fundamental. Es decir, en todas nuestras recetas nosotros lo que queremos es que el asado no es solo cocinar en la parrilla, uh-huh. sino que es cocinar a base de fuego, de llama o de brasa. Uh-huh. Ese toque ahumado. Por lo tanto, el disco, un horno a leña, un horno de barro, cocinar al asador, todo eso, obviamente que para nosotros son como primos hermanos de todos del asado.
¿Y si tenés que elegir qué preferís, la leña o el carbón?
No, yo elijo la leña porque básicamente lo que le da el sabor a la carne es eso.
Es eso.
Es la brasa o dependiendo cómo lo estés cocinando, pero el factor que le da ese sabor ahumado es la leña o con lo que vos lo cocinás. Por lo tanto, si usás el carbón, que es un derivado de la leña, va a tener menos sabor que si usás la leña, que es la materia prima pura.
Tal cual.
Uh-huh. ¿Y cómo hacen para pensar en estas nuevas recetas? O sea, se levantan un día... Yo sé que debe ser como común a todos los cocineros esto, pero todavía no tuvimos ningún cocinero acá en el estudio. ¿Cómo hacen para crear estas recetas? ¿Se las dicen? Se ponen enfrente del asador y dicen esto, tiro no, esto con esto.
Y es un trabajo de pensar, de creatividad. Básicamente... Justo este año medio que tratamos de amoldarnos y corregir los errores. Antes yo las pensaba cada semana y medio que se me complicaba porque habían ingredientes más difíciles de conseguir. Mm. Ahora ya a principio de año me tomó un mes para escribir todas las recetas del año. Yo voy viendo, hay recetas que vos ves quizás son bien de asado, hay otras que quizás no te las imaginás, que es un matambre arrollado, que es el que comes en las fiestas. Y yo digo, bueno, vamos a darle un toque a ver cómo lo puedo hacer asado. Entonces me fijo la receta como se hace tradicionalmente y le meto el changüí para que sea asado y para que la puedas hacer con el sabor ahumado, que para nosotros siempre queda más rico ese sabor.
Todo queda más rico a la
leña. Todo queda mucho mejor, sí. Tal cual. Igual, o sea, la vas pensando, me imagino que es re difícil volverte creativo. O sea, después de cierto punto, 175 videos, no sé, los años que llevas, que son 4, metiendo recetas, y a veces es como, está buenísima la vuelta que le dan a lo internacional. Yo veo que aparte es como que investigan un montón, pero yo me fijé, investigué, y ¿tu productor es vegetariano, puede ser también?
Sí, era.
Es como, era, ¿no es el mismo? Sí. Pues pobre. Pará.
¿Lo
no,
convertiste?
Oh. Es el mismo, pero bueno. Vale.
Ya
es
está, como, después sí, de esto no había chance, chicos, sí, olvídense. Sí, sí, sí,
sí, hay sí, muchos sí. Vegetarianos decepcionados en este momento.
Sí, no, arrancó igual, ojo, al principio... Era alguien que siempre comió carne, le agarró ese... dijo, bueno, quiero ser vegetariano. y justo empezamos a filmar.
Sin tanto convencimiento.
No, arrancó con mucho convencimiento.
No fueron muy oportunos ustedes, ¿no?
No, por eso. Su decisión. Y en cada vez que filmábamos, bueno, había un montón de carne, le decíamos, dale, Juanma, probate un pedacito. Y así empezó con un pedacito, hasta que ya dijo, bueno, ya.
Se comió el matambre de la pizza entera.
Voy a cuidar, no voy a comer tanta carne, pero no voy a ser vegetariano porque no puedo.
Bueno, es raro, vos me comentabas recién que cuando surge todo esto, vos eras como el cocinero del grupo, ya con 15 años eras el asador. ¿Cuál es tu recuerdo más viejo de relacionado al asado?
Y yo me acuerdo que al principio estábamos, bueno, todos en el colegio y era, nada, los viernes ya empezar a decir, bueno, ¿quién va? Yo iba a comprar la carne, obviamente que con 15 años no podríamos comprar nada, a ver quién se podía traer una cervecita de su casa o un vinito, robarle a los viejos. Nada, me acuerdo que era lindo porque éramos 10, 15 personas, 15 chicos que nada, nos veíamos. Terminamos el colegio a las 5 de la tarde y después a las 7, 8 ya estábamos juntos ahí en mi casa. Y nada, era también prender el fuego como se podía, ver, buscar técnicas. Al principio, viste, nos costaba mucho, a mí me costaba mucho porque creo que lo más difícil del asado para aprender al principio es cómo prender fuego.
Porque... ¿Tienen un video de la técnica de prender el fuego?
Sí, tenemos un video.
¿Cuál es la técnica? Mi mamá es la asadora de casa.
Sí.
Y hace la de la botella.
Bueno, la botella es muy buena, pero bueno, tenés que tener... Pero básicamente es prenderla con papel de diario, el carbón es lo más fácil.
Sí.
Está la técnica de la botella, también es arroscarlos de una manera para que corra el aire, ponerlos en un modo de casita.
Sí.
También para que corra el aire, para que...
O sea, lo importante es aire, papel.
Sí. Papel y... Después buscar, si lo haces con carbón, buscar carbones medios, no muy grandes, para que prendan más rápido y después ir poniendo más grandes y al final, una vez que ya tenés un buen fuego, ponerle los más chiquitos para que sea brasa rápido y puedas ir cambiando la brasa.
Bueno, nunca en mi vida intenté prender el fuego. Es como que complejidad, un millón para
No,
mí.
Por eso, es muy difícil por ese tema.
No me animo.
Uno piensa que, bueno, pongo 3 millones de papeles y tiro el carbón arriba y se me va a prender, pero no es así, terminás... ahogando todo. Por eso era al principio, y aparte mi parrilla no era una parrilla con fogonero, una parrilla bien tradicional,
claro,
cuadrada, que no tenía, no corría el aire, entonces era soplar. No, me volví perfeccionista en soplar, claro, para prender el fuego.
Ahora te vemos con una Tromen, que es el deseo de cualquier asador, te vemos con un Camaro que está buenísimo, o sea, arrancaste, no sé, con la parrilla, la chapa al piso y la reja, pero una Tromen es un lujo, ¿eh? Yo que hago asados que me encanta, la veo ahí, digo, el otro día cada tanto entro en Mercado Libre a ver cuándo baja, pero no baja más, está buenísimo.
Sí, está bueno. Igual,
¿qué sería, perdón, la ignorancia?
Ignorancia absoluta, yo me río de compromiso.
Una super parrilla.
La Tromen es una parrilla, no hay marcas de parrillas hoy en día, básicamente, y la Tromen es una parrilla como que viene con el fogonero y la parrilla aparte, como que es muy práctica, pero yo creo que, para mí, yo sigo creyendo que la cocinar en el piso para mí es como la forma más linda, por un tema nada, que como que te relacionás más con lo que eran las raíces del asado.
Claro, como la parrilla sentido del camping.
Por eso, y vos estás liberado. Si yo prendo el fuego acá, no me jode, lo alejo, no me afecta a la cocción, si claro, quiero, porque el principal tema es ese, que el fogonero o el fuego no afecte a la misma cocción
cocinando
del asado. Sí.
Bueno, recién cuando estabas explicando sobre los elementos para hacer el fuego, el aire... La tierra me sonaba como tan primitivo, es como una técnica que arranca, o sea, estamos en el 2016 y seguimos haciendo el fuego de esa manera primitiva, ¿no? Como que tiene algo de...
Y eso es lo lindo que tiene también el asado, que mantiene como la... Sobre todo acá en Argentina, que mantiene esas bases tradicionales culturales de hace años, añares, con los gauchos. Por eso también cocinar al asador, a la cruz, es como una técnica ya de hace no sé cuántos años y como que nos vuelve un poquitito a lo que era antes. Y por eso también hay muchos tradicionalistas del asado que a locos por el asado no les gusta tanto, o cosas que hacemos no les gusta tanto, porque nosotros obviamente tratamos de reinventarnos todo el día. Entonces hay muchos que se quedan en el núcleo.
Y siempre, igualmente, siempre si te metes con la tradición, siempre sí, vas a encontrar... Y después vas a ser un vanguardista, ¿no?
Sí, sí.
Hay que aguantar los
Sí, tiempos. Al principio era más difícil. Al principio tirábamos una verdura a la parrilla y éramos, nada, no sé, el
fuego
anticristo del asado. Y hoy en día, nada, hay una visión más amplia, pero de todas formas hay cosas que a la gente no le agrada mucho. Obviamente que en las redes sociales tenés de todo. Hay gente que le gusta más bardear que halagar, ¿no?
¿Qué es lo que más te bardearon?
Y al principio. Sí, al principio.
Porque vos ya digo, che, qué maldito este comentario, claro, ¿por qué?
La primer bardeada, eso. Claro. Cuando te perracás, dijiste, soy bueno, porque me están puteando, porque es lo que pasa.
Vos le tenés que responder, porque no lo probaste, motherfucker.
Al principio, los que nos bardean mucho, decimos unos morrones asados rellenos, que son bastante ricos, con huevo, con queso, con chorizo. Y nada, no dijeron nada, la verdura no va a la parrilla, la verdura para la ensalada, la verdura. Y era como, bueno, está bien, probalo por lo menos.
Claro, por eso.
Y cualquier verdura que poníamos era ya una traición a milenaria de la parrilla.
Para mí la batata a la parrilla, cortada al medio con queso, crema y sal.
No, es que yo creo rústico, que pero todo lo que sea asado para mí es mucho más rico. Todo. Así que, no sé, hasta tenemos una ensalada asada. Una receta de esa ensalada asada y es exquisita.
No, oh, muy bueno esa. Para los vegetarianos puede ser.
Pará, yo te iba a proponer, te iba a hacer el desafío recalculando, te iba a decir una receta que no tenés, que es parecida, no la encontré en el canal. Pará, ¿hiciste una escalivada?
Una escalivada no.
Ah, la escalivada, bueno, yo te hago el desafío, si querés. Te muestro que es una escalivada, que es una receta que te falta en el canal, que está buenísima, de pimientos y cosas asadas, que se hace en España, que es como buenísima. Y nada, si te gusta, te proponemos hacerla.
Dale, puede ser muy parecida a la que hicimos.
Es
no
lo
sé.
Que tengo un pecado, ¿cómo puede ser?
Tenías el nombre.
Esta producción, no, nunca más. Voy a renunciar.
Nunca más. Estamos charlando con el Laucha de Locos por el Asado. Si vos tenés alguna pregunta para hacerle, algo que quieras saber, como por ejemplo Candy quería saber cómo prender el fuego, prenda, básicamente, podés escribirnos a nuestro WhatsApp 1528252375 o si no, a través de nuestro Facebook, que es Recalculando Radio. En unos minutos seguimos charlando con el Laucha, que tenemos muchas más preguntas para hacerle, pero ahora vamos a escuchar un tema, Facu.
Sí, vamos a ir con Folds haciendo Bridge Tree.
City, I was born in, left a long time ago. Pinamar. No dejen de saltar, no dejen de saltar. Vamos, chicos. Perdón, chicos, mala mía.
Recalculando.
Último bloque de Recalculando y en unos minutitos seguimos charlando con el Laucha de Locos por el Asado, pero este es el momento de la gran agenda de Facundo.
Sí, hoy lo voy a hacer rapidísima porque quiero seguir hablando del asado.
Ay, no respiro, chaval.
Vamos, este jueves, el jueves 21 a las 22 horas, están tocando los chicos Archoni y Augusto Pérez Thompson, que los dos vinieron a visitarnos.
Qué bien.
Van a estar haciendo un evento que se llama Celebrar la Amistad. Qué lindos pibes que son. Esto es en Campana, en el Teatro Biselia, jueves 22 horas. Se hace el Festival del Fuego 4, esto también es el jueves a las 21 horas. Van a estar tocando El Príncipe Idiota, Temporada de Tormentas, José Unidos y Pirámides en Club Matienzo. Esto es Pringles 1249.
Hablando de nombres raros, ¿no?
Sí. Rarísimo. Bueno, seguimos con los nombres raros. Este viernes 22 a las 21 horas están tocando Catriel Luna, Lea Franov, Jonah de los Espíritus y Hernán Martínez. Nombres normales, en Casa Sofía. Esto es Fitzroy 1327. ¿Qué más tengo? Hugo Lobo, ¿lo conocen Hugo Lobo? Sí, Dancing buena. Mood, por supuesto. Va a estar tocando este sábado a las 20:30 horas en Niceto Club. No les voy a decir la dirección, búsquenla por internet. Y por último, este sábado a las 21 horas van a estar tocando los Surfing Maradonas. Qué buen nombre. Surfing Maradonas en el Salón Pueyrredón, alto lugar para ir a ver bandas, Avenida Santa Fe 4560. Va a estar tocando Julián Desbats de los Rusos HDP de invitado.
Bien, todo eso tenés para hacer este fin de semana, así que no te podés quedar en tu casa como voy a hacer yo, pero mañana. El fin de, ¿sabes qué? Todo, a todas estas actividades voy. Bueno, seguimos charlando con el Laucha de Locos por el Asado. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo, lamentablemente. Nos quedamos sin tiempo, pero unos minutitos más tenemos para charlar.
Yo tengo una.
Dale, Camus Candy.
¿Cuál es tu corte preferido de carne?
Básicamente, en realidad me gustan...
No vale, me gustan todos para quedar bien con todos los cortes.
Para quedar bien con todas las vacas.
Con todas las achuras realmente me encantan.
Esa es la otra, pero no es lo mismo corte de carne.
El corte que más me gusta es el costillar.
Ok, ¿y la mejor achura?
Y la mejor achura...
La mejor.
Uy, lo pusiste en aprietos.
Está la disputa entre el chinchulín y la molleja muy, muy fuerte.
Depende del día.
Pero sí, depende del día.
Hay que hacer un híbrido.
Pero...
Un chinchulín.
Deberían tener un hijo, ¿no?
Un chinchulín
envuelto. Un mochelín.
A todos los invitados les preguntamos esto y queremos saber en qué momento Locos por el Asado o vos recalcularon.
Y creo que tuvimos dos momentos... como bastante fuertes. El primero, obviamente, fue el momento que decidimos como hacer de Locos por el Asado nuestro trabajo de todos los días. Kevin, mi socio, como que estaba más ya en eso, había terminado de estudiar y como que se tomó 6 meses y le empezó a dar el proyecto. Yo estaba trabajando en ese momento, así que como para mí fue...
¿De qué trabajabas?
No, nada, que estaba trabajando de broker de fletes marítimos, de commodities, de...
Es lo mismo.
O sea, te fuiste por la tangente, doblaste en la esquina a la derecha.
Era algo que realmente me paraba todos los días, me sentaba enfrente de la computadora y estaba con la página de Locos por el Asado y no entendía nada de lo que estaba haciendo, pero duré un año, no sé cómo. Okay. Así que me vino bárbaro. Pero bueno, fue una movida porque el tema del sueldo, el tema de jugársela, el tema de ver si, nada, en ese momento necesitaba la plata. Pero bueno, por suerte nos fue bastante bien. Y bueno, la otra fue ya metidos en Locos por el Asado en el momento que decidimos, bueno, hacer los videos como un poquito más comprometidos. En el sentido de que, bueno, al principio, nada, era hacer los videos tomando 48 birras. Nada, como que, a ver qué sale.
Nosotros a veces nos pasa acá.
Entonces, bueno, después dijimos, bueno, vamos a aflojarle un poquitito, hacerlos más serios y después tomemos las 48 birras.
Está muy bien.
Está bien, cuando dejaron de ser alcohólicos, ahí recalcularon. Está bien, son momentos.
Bueno, participaron en el Mundial del Asado. Me imagino que eso fue una experiencia muy buena. ¿Nos puedes contar de ese momento?
Sí, la verdad que a nosotros nos entusiasmó mucho. Fue algo que nos hizo crecer un montón también. Fue una experiencia única. Fue conocer como el mundo del asado fuera de la Argentina. De qué se trataba, cómo cocinaban. Es totalmente distinto a lo que hacemos nosotros. Como dijimos antes acá, la Argentina tiene un modo muy tradicional de hacerlo. Muy prehistórico, como le dicen afuera, pero bueno, la verdad que fue mostrar nuestra forma y como compararla con la de ellos. Realmente terminamos saliendo cuartos por un tema de desorganización de allá y también porque nuestro modo de cocinar no era el que se buscaba en la competencia. Por eso es más que un mundial de asados, un mundial de barbecue.
Claro, eso iba a decir, es el mundial de la barbacoa.
Por eso.
¿Recordás algún país que te haya llamado la atención la manera de cocinar?
El tema es que todos cocinaban muy parecido, todos cocinaban ahumando, todos
tipo
cocinaban...
el fuego ese que las llamaradas...
Ninguno, ese cocinábamos solo nosotros, es decir, a modo de nosotros fuimos los únicos que cocinamos prendiendo el fuego en el piso, imagínate. Claro. Con un disco, con la parrilla y todo el resto tenía chulengos, algunos vivían con camiones de 40 metros, con 38 ahumaderos, y nosotros fuimos con 5 parrillas, con 5 cruces, con un disco.
Los cavernícolas de Argentina.
Y sí, no teníamos ni carpas, pensá que estábamos a 40 grados bajo el sol y...
¿Y fueron en representación de Argentina ustedes?
Sí.
¿Los únicos o eran parte de un grupo?
No, éramos... El Loco Palazado fue como el grupo que fue a participar. Éramos 5, éramos en total 8.
Bien. Buen número, buen número. Yo te iba a preguntar si admirás a algún otro asador que vos veas hoy con la movida esta. Puede ser blogger o no, cocinero o no. ¿Hay alguien que te guste que vos digas, este tipo, quisiera asar como este tipo?
No, es muy difícil verlo así. No. Yo creo que en un principio, como creo que Malman en un sentido fue el que incursionó en la movida de llevar al asado internacionalmente. No me gusta su estilo de asar. Pero sí.
Con hilos, ¿no te gusta colgar la comida?
No, quemarla.
Te la quema. ¿Qué hace toda la papa quemada y te la vende una fortuna?
Pero tengo mucho respeto con él, sé que es un gran cocinero, pero creo que él incursionando en el asado como que vio el nicho ahí a crecerlo y a llevarlo para afuera y creo que fue el primero que llevó el asado internacional,
Exportó,
lo puso en marca y por eso como que lo respeto mucho en ese sentido. Y después, bueno, parrilleros acá, básicamente cualquiera es parrillero. Es muy difícil tener un referente. Mi viejo no hacía asado por eso. Pero no, mi hermano tiene una parrilla. Creo que él fue el que más, como saqué consejos y lo vi. Me lleva 10 años de diferencia, así que cuando él, a los 18 o 20 años, yo lo veía, él hacer asado con sus amigos. Y ahí fue como que agarré. No aprendí mucho del tema de cocción, pero sí mucho del tema de eso, de compartirlo con amigos.
Claro, del momento.
Del momento, porque para nosotros el asado, más que lo que uno come o le gusta, es compartir el momento con amigos y divertirse. Eso es como lo más lindo que
cultural,
tiene.
Lo cultural, tal cual. ¿Y hay algo que todavía no te animaste a hacer a la parrilla? Que vos dijeras, ay, en mi pendiente tengo esto, pero... No sé, porque vi que hicieron pastrami también, por ejemplo.
Sí.
Ese es el que quiero probar, así que cuando nos invites...
Salió. Por suerte salió muy rico, pero bueno, a la gente como que no le gustó mucho porque era algo totalmente
distinto. Claro, que es el pastrami.
Por eso. Pero no, animarnos, creo que nos animamos a todo. El tema es la dificultad quizás que tienen algunas cosas, como, no sé, hacer una cabeza guateada, que nos piden mucho.
¿Cabeza guateada?
Sí, ¿what? Es una cabeza enterrada. Sí.
¿De humano?
Como, no. Próximamente.
Sí, acá está llamando a la policía.
No, cabeza vaca enterrada, que se cocina a modo de curanto. Es decir, que vos ponés piedras o pones el fuego abajo y la enterrada.
Eso es como una macumba, a mí no
sí, eso.
No,
eso,
pero dicen que es muy rico, pero bueno, la dificultad es el tema de nada, necesitas un pozo enorme.
Filmar una cabeza de vaca.
Sí, bueno, también hay que comerla después.
Claro.
Dicen que los cachetes son muy ricos.
Buenísimo, ¿no? Súper interesante el tema. No sé para qué lo pregunté. Me estoy arrepintiendo.
Laucha, vos sabés que Fede, como te darás cuenta, sabe mucho de asados. Entonces dijo, yo le quiero hacer un ping-pong a Laucha para saber esto sí, esto no. Así que te voy a pasar el micrófono, Fede. Este espacio es todo tuyo.
Bueno, a ver, yo soy medio vergüenzudo, pero no importa, Laucha. Te vamos a hacer las preguntas del asado. El asado, el cuchillo del asador, ¿tiene que ser de acero al carbón?
Y el mío es hacer el carbón, pero no hace falta.
¿Y hace falta enterrarlo en la tierra, como hacen
todos? Yo lo entierro también.
O sea, sí.
Es de purista, sería.
A mí me gusta mucho irme ya a lo bien tradicional, pero obviamente que por práctico, si no se puede ni mojar, hay que estar muy encima. Ese cuchillo, imagínate que yo lo tengo en mi auto, ya me agarró un día la policía. ¿Verdad?
Claro. Pero ¿qué es esto?
Lo llevo a todo lado. Casi duermo con el cuchillo.
Claro, está bien, es bueno eso, por si entra a robar, pero está bien. Y después, otra pregunta, ¿las vetas de la parrilla en B o las que son barrita?
Mirá, yo prefiero en barrita, por un tema que el desgrasado va para abajo, me gusta cuando la grasa, es decir, entra en contacto con la brasa, porque eso genera un humo y le genera también lo que es el sabor. Pero bueno, generalmente en parrillas, en restaurante parrillas, se cocina con la beta en B para que no esté tan grasoso, porque es más, supuestamente más fácil de limpiar. Yo prefiero el fierro redondo, pero bueno, mi hermano, como te decía, prefiere el fierro en B, pero bueno, ahí no estamos de acuerdo.
¿Morcilla cruda o fría?
Nada, las dos.
Bien, ahí.
Se arranca con la cruda, correcta, con una cervecita y después se come la caliente con un vinito.
Esa es la correcta. La proboleta, ¿pasada por harina o te la jugás así tirada arriba de la parrilla que no se te cae nada?
Depende de la calidad del queso, del queso, ¿no?
Complicado.
Si tenés un buen, si ya lo conocés al queso, hay marcas que están buenas para hacer proboleta, pero si te la jugás y te comprás una proboleta ahí marca el chino, como
marca el chino.
Sí, que te diría que la pase o lo pongas en proboletera. O la dejes reposar un día para que se forme una costra y le ponga después un poquito de harina.
El buen asador da vuelta la carne con la mano, te la chequea agarrando el pellizcadito y shh, la levanta, la mira y la guarda. ¿Eso es buen asador?
No sé si es buen asador o el que no tiene
pinza. Es mito,
pinza,
puede,
¿no?,
ser mito, claro. Yo te he visto revolver con un cuchillo. O sea,
por
te
eso, no, vos, el buen asador se arregla con lo que tiene.
Muy bien.
Esa es como que la respuesta, si tengo pinza. Yo las pinzas tengo como 5, las amo. Creo que agarro todo con la pinza. Antes agarraba la brasa con la mano, imagínate.
El vino con la mano. Pinza.
También, o sea, a veces.
Muy delicado.
La brasa con la mano, dijo igual.
Sí, cuando huevo, cae, hay que levantarla rápido. En un segundo no pasa nada.
Epa. Levantá con lo que tenés. Y la última. Se banca mucho hoy en día el asado uruguayo, que es el estilo este que cortamos pedacitos y hacemos picada de asado. ¿Vos lo bancás ese?
No sé si no es uruguayo, yo lo hago desde que tengo 15 años, la hago así.
Está bien, es de Martínez, queda corregido, es de Martínez, es hecho en zona norte, chicos.
Tabla al medio y que la gente agarre con la mano.
Bien. Está perfecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, estamos llegando al final de esta edición. Obviamente que te agradecemos muchísimo, Laucha, por acercarte, por todos estos tips. El fin de semana, Fede lo va a poner en práctica y nos va a invitar a todos a comer un rico asado, nos dijo.
Avísenme.
Sí, estás más que invitado, vos y todo el equipo. Para finalizar, tienen un libro, ¿no?, que la gente puede comprar, ¿puede ser?
Sí, te sacamos un libro hace poco, ahora en abril, con todas las recetas de Locos por el Asado, tiene más de 60. Así que nada, están todos invitados a entrar a nuestra tienda y a ver los productos y obviamente llevarse el libro. También tienen las recetas en YouTube para el que prefiere verla online, así que...
Locos por el Asado, así, ¿cómo va?
La tienda, sí, entren a locosporelasado.com y ahí van a tener la tienda.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por acercarte, muchos éxitos y bueno, a ver si haces esta receta que te propuso Fede, que ya no me acuerdo ni el nombre porque es muy difícil.
Después te la manda por mail.
Bueno, chicos, estamos llegando al final, les agradecemos muchísimo del otro lado por estar ahí, a Karina que mandó también un mensajito y dijo, che, me encantan los chicos de Loco por el Asado, así que le mandamos un beso enorme y nosotros nos encontramos el martes que viene. Gracias Facu, gracias Candy, gracias Fede, gracias La Joya por estar del otro lado como siempre en la operación técnica y nos vemos el martes que viene a las 8 de la noche. Vos quedate con toda la programación de la radio que en minutos ya vienen los chicos de Spumoni. Así que todo el cine te traen los chicos de Spumoni. Nos vemos el martes a las 8. Chau.